Continuamos con nuestra serie El Más Allá del Verano de Amor. El estudio de hoy lleva el título Unidos matrimonialmente en yugo desigual. Y es presentado por nuestro hermano pastor Neil Ortiz, un pastor asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Y para el estudio de hoy vamos a ir a la carta segunda de Corintios capítulo 6, entre otras escrituras. Y ya que previamente hemos ido a la presencia del Señor en oración, nuestro pastor Neil Ortiz se dirige a sus oyentes diciendo: en febrero de 1967 hubo una canción que fue muy popular titulada Arrastrada. Una canción que hizo muy popular un grupo llamado Buckingham. Arrastrado o arrastrando. Esta canción llegó a ser muy popular por varias semanas. Entonces, esta canción llegó a ser una de las 100 canciones más populares en el mes de febrero de 1967. Esa canción decía: es un tipo de estarte arrastrando cuando tu novia te dice que ya no te quiere. Pero lo que yo quisiera decirles esta mañana es que es un estilo de ir arrastrando cuando tu cónyuge no ama a Jesús. Así que en el estudio de hoy vamos a estar hablando de estar unidos en yugo desigual. ¿Qué es esto? Es una afirmación que está dando a entender de que un cristiano está casado con uno no cristiano. Quizás los que me están escuchando y que aún no se han casado y están pensando en casarse van a oír en este estudio lo que Dios quiere que hagas antes de casarte. Es examinar esas situaciones y pensar que va a ser un compromiso eterno. Así, de esta forma, hombres y mujeres experimentamos la vida matrimonial como cuerpo de Cristo. Así que los que se encuentran en esta situación se encuentran en una situación dolorosa. Hacen ciertos arreglos y a veces es algo, una situación distorsionante y angustiosa que requiere un gran cuidado y mucho paciencia a los dos participantes de este matrimonio que están convencidos de que están en un matrimonio desigual. Hay veces que puede llegar a sentir ciertos resentimientos, no aceptan el punto de que están viviendo en yugo desigual en su matrimonio. Hay veces que ese resentimiento los lleva a sentirse incómodos con los demás creyentes. Ven en su derredor y ven que otras parejas se ven tan contentas, tan alegres, pero ellos saben que están luchando en su vida matrimonial porque se encuentran en yugo desigual. Entonces, aún Pablo nos advierte de que hay matrimonios en que uno es salvo y otro no. Vamos quiero que entiendan ampliamente, estar en yugo desigual puede ser una situación, una circunstancia muy incómoda para los cristianos. Pero es lo que vamos a tratar en el estudio de hoy. Voy a hacer alusión a ciertas cosas que no voy a hablar en el estudio de hoy. En el estudio de hoy no hablaré acerca de la incomparabilidad que ocurre a veces aún en los matrimonios cristianos, porque sabemos que todos los matrimonios tienen diferencias. Se le hizo a Billy Graham la pregunta cuando celebraba su aniversario de 54 años de casado, que qué era el secreto de su matrimonio, y Billy Graham contestó enfáticamente: el éxito ha estado en que mi esposa y yo somos incompatibles, o sea, hay muchas diferencias. Así que no importa qué tan diferentes sean en el matrimonio, pero lo importante es cómo ajustarse a estas diferencias. Así que en el estudio hoy vamos a estar hablando de los unidos matrimonialmente en yugo desigual. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6 y verso 14 para ver lo que Pablo está diciendo. Primeramente vamos a ver la prohibición de que Pablo nos dice que no debemos estar unidos en yugo desigual. Y así vamos a poder ver la primera parte del verso 14, de que Pablo está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está bien claro. Ahora, muchos de nosotros que crecimos en la ciudad y algunos crecieron o crecimos en terrenos agricultores, pudimos observar la agricultura o a lo mejor hasta participamos en los trabajos de la agricultura. Así que lo primero que quisiera yo aclarar es que, ¿qué es un yugo? Ustedes que no conocen, pero para la audiencia o los oyentes de Pablo era una analogía muy fácil de entender, porque ese tiempo, en el primer siglo de la iglesia, así como a estos tiempos todavía, en muchas partes del mundo se usan bueyes para cultivar la tierra, y esos bueyes los unen con un yugo de madera. Dos bestias uncidas, unidas, no solamente unidos por el yugo de madera, sino que están unidos en la forma de que se comportan, la forma en que caminan, la forma en que trabajan. Así, esos dos bestias están actuando de la misma forma y así continúan trabajando muy a gusto todo el día. Así que si ustedes buscan retratos en las enciclopedias, van a encontrar que son dos bestias del mismo tamaño, unidos con su yugo sobre sus cuernos, sobre sus gogotes. De esta forma, estas dos bestias tenían la hermosa habilidad de poder estirar el arado, estirar la carreta, estirar lo que su dueño, el agricultor, intentaba mover en derredor de sus terrenos. Por eso es que vas a encontrar diferentes retratos. En un retrato que yo tengo frente a mí, vemos que hay dos bestias. Una bestia es más grande que otra. Entonces, estas dos bestias están sufriendo porque que está más alto o más grande se adelanta y los dos sufren porque se les pellizca su gogote, tanto al que va adelantado porque está más fuerte y el que está detrás que es más pequeño. Los dos están sufriendo. Así que para el agricultor está bien convencido de que para que las dos bestias trabajen todo el día, tiene que unir dos bueyes del mismo tamaño y del mismo temperamento. Así continúan durante el día realizando su trabajo y así el uno al otro se ayudan. Amigos míos que me están escuchando, este es un reto que existe aún dentro de los matrimonios cristianos, de que si uno se adelanta y el otro trata de ir con él, hay problemas. Así que particularmente vemos que no es fácil cuando es un matrimonio que está en yugo desigual. Así que el estudio de hoy vamos a ver que esta palabra va a aparecer varias veces, unidos matrimonialmente En yugo desigual. En griego era una sola palabra que sonaba algo así como eterdol tugeo. Este término griego, eterdol tugeo, significaba estar en comunión, tener el mismo temperamento. Así que Dios nos da una orden de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. En otras palabras, con alguien que es de diferente clase, de diferente creencia, en particularmente con los incrédulos en Dios. Así que, amigos que me están escuchando, el matrimonio cristiano es una empresa cristiana. Entonces tú que me estás escuchando te preguntas, ¿por qué es que Dios los prohíbe? En primer lugar, Dios quiere que seamos unidos en Dios y que nos comportemos como hijos de Dios. Por eso es que Dios nos muestra una serie de preguntas retóricas que vamos a estar viendo en estas escrituras. Yo quiero que si ustedes están tomando nota, las escriban para que ustedes las puedan estudiar después. Cuando yo estaba estudiando este pasaje para presentar este estudio, yo me podía imaginar, si se fuese a hacer una película basada en este tema que Pablo escribe, sabemos que hay muchos artistas que pueden protagonizar a personas desigual. Vamos primeramente a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque Dios nos está diciendo que los que se unen en yugo desigual es como tener un agua contaminada. Continuando en 2 de Corintios 6, 14, la segunda parte dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Podemos ver aquí que son preguntas retóricas que Pablo nos escribe. Nos está diciendo que estas preguntas retóricas, está diciendo que tenemos que entender la diferencia entre la luz, la oscuridad y Cristo con los dioses paganos llamados Belial. Lo que hace esta unión para los hijos de Dios es que continúa en el verso 15 diciendo, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aquí vemos la idea de separarnos, la idea de que aún antes de intentar casarnos, debemos de tener cuidado, observar con mucho cuidado y no unirnos con los incrédulos. Continúa diciendo el verso 17, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que entender que el cristiano, cuando se casa con el no cristiano, así que esto va a crear fricción, problemas, va a crear fricción en tres formas. En primer lugar, porque el creyente va a sufrir al querer caminar agradando a Dios. Porque el incrédulo va a querer estar caminando en diferente dirección, queriendo hacer cosas diferentes, cosas que no le llaman la atención como al cristiano. Así que el creyente va a continuar arrastrando, estirando, esforzándose para llevar a su cónyuge a las actividades que agradan a Dios. Entonces va a haber una disensión porque cada uno va a querer estar estirando en direcciones diferentes. Entonces también esto crea un estorbo para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente debe de tener la libertad de adorar a Dios con todo lo que tiene, adorar a Dios con su tiempo, y tiene su vida muy entregada y es devoto a las cosas de Dios, y él quiere estar siempre en las cosas de Dios. Yo estoy inmensamente agradecido por mi esposa, porque hemos estado ya casados por 9 años. Durante estos 9 años hemos estado actuando en una forma hermosa, contentos. Los dos nos unimos para servir al Señor en los ya casi 10 años que hemos estado casados. Durante esos 10 años nunca hemos tenido desacuerdos, ni siquiera una mirada con desprecio. Qué hermoso y qué bonito es venir a la presencia del Señor. Así que esto es hermoso y es bonito. Imagínense, mi esposa nunca se queja contra mí. Siempre me da la libertad de que yo continúe actuando, sirviéndole al Señor en nuestra congregación. Por ejemplo, yo cuando me estaba preparando para este estudio, le pregunté algunas preguntas a mi esposa acerca de este tema que yo iba a estudiar. Y yo pensé, a lo mejor no va a querer ella tratar de este asunto. Entonces, ella, en lugar de hablar conmigo, me escribió en papel diciendo: las tardes a veces son difíciles porque yo necesito tiempo para poder venir a compartir con mi esposo y así reunirnos semanalmente. Así que Dios está con nosotros constantemente. Entonces yo noté que en esa nota decía: mi esposo siempre está dispuesto para agradar a su cónyuge, lo que es bendición para mí. Así que las palabras de esta mujer es que es un corazón agradecido, es un corazón que acepta su situación y que ella intenta hacer lo mejor para el Señor. Y de esta forma, yo, el esposo, estoy satisfecho, contento, siempre sirviéndole al Señor y sirviéndole a través del servicio a su iglesia. Entonces, también encontramos de que la libertad que tenemos los cristianos que servimos, ponemos nuestro tiempo porque Dios nos lo ha mandado. Porque hay veces que los recursos que Dios nos ha dado a los creyentes son los recursos que se utilizan para que la obra continúe. Pero los que están unidos en yugo desigual sufren para poder hacer sus contribuciones, tanto de tiempo como económicamente. Esto puede llevar al creyente a un estado de depresión, porque vive en una condición, porque el hombre y la mujer que viven en situación de yugo desigual, viven en medio de dos mundos, porque uno de los dos quiere seguir a Dios y a la misma vez tiene que tomar en consideración de su cónyuge que no es convertido. Tiene que ser sensitivo a tratar a su cónyuge incrédulo sin que haya tensión en sus vidas. Y también, el punto número 3 que crea este problema de Estados Unidos en yugo desigual es un balance, imbalance en las responsabilidades matrimoniales. Cuando el creyente reconoce sus responsabilidades matrimoniales, llega a vivir una vida a un alto nivel de moralidad, de lealtad, de amor. El que vive en una situación adversa como esta, constantemente está diciéndole, querida, querido, según la situación, vente, vamos a ir a esto. Y el incrédulo quiere emplear su tiempo y sus recursos en cosas no cristianos. Intentan lograr ciertas metas que quizás no tienen nada que ver con la vida eterna, con agradar a Dios. Entonces, el creyente tiene que esforzarse para poder continuar su situación en una forma inteligente. Y esto es un tipo de arrastrándose en su vida matrimonial. Y esto es lo que crea fricción. Y luego cuando vienen los niños, esto va a crear una vida difícil para los dos. La verdad es que el creyente tiene que instruir a sus niños y ser un modelo para su familia. Y el que está casado en un yugo desigual va a tener una vida pesada. Yo quisiera lanzarles un reto. Yo quisiera retarles un hermoso reto para ustedes que están unidos en yugo desigual. Principalmente, ustedes si están en una iglesia organizada, ustedes deben entender que todas las iglesias tienen consejeros para aconsejar a los matrimonios que están en esta situación de yugo desigual. Busquen a los consejeros de su iglesia. Puede ser que sea uno. Si la iglesia es suficiente amplia, hay muchos consejeros y están dispuestos a escuchar tu situación, estar por un tiempo con ustedes para poder ver y aconsejarles a el uno y el otro cómo se deben de sobrellevar. Eso es mi consejo. Ese es un reto por parte mía para ustedes que me están escuchando, para que puedan solucionar sus problemas. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo es que estas personas llegaron a casarse con, o por qué están en esta situación, casados un creyente con un incrédulo? Bueno, hay varias razones. Quizás cuando se casaron, los dos eran incrédulos. Al transcurso del tiempo, uno de los dos aceptó al Señor y el otro todavía no. Por eso es que esta es una forma en que se pueden encontrar casados incrédulo con el creyente. Hay otras situaciones. Quizás uno de los dos ya era creyente, pero porque alguna razón sintió que él podía cambiar al otro, pero sabiendo que desobedecía a Dios, aceptó caer en este estado de casarse con un incrédulo. Y así se encontró casado con un incrédulo. Otra razón por qué se encuentran un creyente con un incrédulo es que cuando se casaron eran ignorantes. Y eso es la razón que puede suceder. Quizás esta persona asistía a una iglesia que no tiene la doctrina bíblica. Entonces esta persona no conocía la verdad. Quizás es una congregación liberal que no acepta la palabra de la Biblia como autoridad final. hay muchas iglesias que caen en este error por periodos de tiempos, y para ellos la palabra de Dios no les dice nada, y su iglesia se pasa el tiempo hablando de actividades sociales, actividades de beneficio para la comunidad, que es bueno, pero quizás estas personas crecieron en este tipo de iglesia o iglesias cultistas. Otros se casan con la ignorancia de que, hay veces algunas iglesias no conocen la verdad y no instruyen el plan de salvación. Por ejemplo, he oído de que hay iglesias que dicen, con todo y que seas bautizado en nuestra iglesia, ya no tienes que hacer nada. Lo demás está fácil. No tienes que preocuparte cómo debes de vivir, con qué te tienes que casar. Pero estas iglesias tienen el concepto de que la vida cristiana es tan fácil, tan fácil, de que les enseñan a sus creyentes que todo lo que tienen que hacer es seguir las instrucciones de su religión y no tienen que hacer nada. Yo les digo, ese es un concepto equivocado. Aún cuando hablan de la salvación, sienten que no tienen que hablar porque son congregaciones liberales. Liberales, y así se confunden. Porque algunos dicen, no importa cómo vivas, con todo y que tu vida sea sincera y sea sincero en lo que haces, no, lo demás no importa. Algo otros son religiones humanitarias. Dicen, no importa cómo vivas, con todo y que no le hagas daño a los humanos. Entonces las mujeres ven estos muchachos esbeltos y no se preocupan de si es creyente o no hasta que se casan. Voy a compartir con ustedes las palabras de una mujer que se encontró en esta situación. Ahora veremos pues las palabras que dijo esta persona que cayó en esta situación engañada por un incrédulo. Dice, todo estaba bien, normal, hasta que en una tarde mi esposo vino a casa borracho. Venía bien embriagado. El resto de esa tarde y aquella noche la pasamos discutiendo, tratando de ver qué había fallado. A este punto él se destapó y me dijo que en verdad nunca había sido cristiano, simplemente pretendió ser cristiano para poder convencerme que me casase con él. Imagínense la situación de esta mujer que se equivocó porque se casaron rápidamente. Ella no lo alcanzó a conocer y ella en verdad sí estaba en Cristo, pero él pretendió que él estaba en Cristo. Hay personas que son ingenuas y confían muy fácil en el cónyuge y vienen a ser víctimas de alguien que es un buen actor. La Escritura nos dice que se va a llegar el día en que se va a poder saber quiénes son el trigo y la cizaña. Vamos a poder reconocer quiénes son cizaña y quiénes son el trigo. Jesús dijo que el trigo y la cizaña continúan creciendo juntos, pero con el tiempo se tiene que saber quién está en el Señor y quién no está en el Señor. Así que la hermana continúa explicando su testimonio. Dice, ¿cómo pude caer en este engaño? Ahora se le hace muy difícil repetir ese chiste tonto. Dice, y a él se le hace muy fácil citar ese chiste tonto que muchos incrédulos dicen. Yo sé muy bien que si yo voy al infierno, Allá me voy a encontrar con muchos amigos, así que no estaré solo. Algo que me es difícil también cuando me encuentro con mis amigos que nos conocieron antes de casarnos, me da vergüenza el pensar que ellos, algunos de ellos hasta intentaron aconsejarme, pero yo no les hice caso. No es que eran personas súper sabias, simplemente ellos eran cristianos y podían detectar en que en aquel tiempo lo que era mi novio no era un creyente, pero yo no quise oír a sus consejos. Así que imagínense ese chiste tonto que muchos incrédulos dicen que no les importa ir al infierno, que al cabo y al fin y al cabo allá van a encontrar muchos amigos. Están muy equivocados. Es una creencia diabólica. Otras personas que se casan muy rápidamente y cuando se encuentran que no es la persona que creían, vergonzosamente o porque les da vergüenza, se retiran, se sienten aislados, no quieren compartir su vida con otros porque dicen, ¿cómo voy yo a ir a avergonzarme frente a mis hermanos en la iglesia? Entonces, estas personas se quedan arrejolados, esquinados, aislados. Para estas personas no quieren reunirse con la iglesia y les da vergüenza porque se casaron tan rápido, de que cuando un día se encontraron con la triste realidad de que no, la persona con que se casaron no era la persona que ellos creían que era. También hay personas que se casan en desobediencia. Este grupo de personas simplemente creían que eran más inteligentes que lo que la Biblia nos dice, más inteligentes que Dios. Porque la Biblia nos habla que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, estas personas tratan de aconsejarlos, dicen, yo sé que tú me quieres decir algo, pero mira qué guapo está. Mira nomás qué guapa está esta muchacha. Amigo mío, tú que me escuchas, yo te digo, si no oyes la consejería, te va a pesar. Vas a sufrir consecuencias. Estas personas que se creen de esta manera, te dicen, no te preocupes, con el tiempo y la oración, Él también va a venir al Señor. Si tú, que me estás escuchando, te encuentras en esta situación, yo te digo, estás jugando con lumbre. La Biblia te dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Por ejemplo, quiero implorar y rogarles a ustedes que ya por el otoño de 1966 surgió una canción que se hizo muy popular que decía, nacido para ser salvaje. En esa era, esta canción fue muy popular y en verdad tenía una gran verdad, que todos nacemos para ser salvajes. Pero cuando una persona se encuentra en esta situación, porque estuvo jugando con lumbre, se casó con un incrédulo, quizás nacimos para ser salvajes, sí, pero Dios quiere que seamos salvos, salvos. Vamos a ver lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 6 y verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Sabemos que es una analogía que se ha utilizado y es verdad. La idea de que, imagínense, hagan esta práctica. El cristiano está parado sobre una mesa. El incrédulo está en el piso y el cristiano dice, yo te voy a subir a la mesa. estírenlo, estírenlo. Estando uno sobre la mesa, yo te aseguro que el que está en el piso va a tumbar al que está en la mesa. Por eso les digo, estas personas se encuentran jugando con lumbre. En esa ilustración vas a ver que por naturaleza casi siempre el que está en el piso va a ganar, porque la gravedad siempre ayuda. En este caso, la gravedad es representada por el enemigo que está cegando al incrédulo. Así que el incrédulo está expuesto a perder la batalla, porque están jugando con fuego. Ahora vamos a considerar o consideremos los dolorosos resultados de los que viven en esta triste situación de estar unidos en yugo desigual. Acuérdate que en un día tú te comprometiste sabiendo que estabas jugando con fuego. Después que te casaste, te diste cuenta del error que cometiste. Y esto te lleva a entender que has perdido la habilidad de poder continuar divirtiéndote, contento en tu matrimonio. Así que tú sabes bien que estás en un estado muy triste, y que te sientes triste, y a lo mejor puedes llegar a un estado de depresión. Así que ya consideramos las personas que se encuentran en esta situación equivocada. Ahora vamos a ver los predicamentos de las personas que se encuentran en este tipo, estos matrimonios que por diversas razones se encuentran en el yugo desigual. La pregunta es, ¿qué hacer ahora entonces? ¿Qué hacer ahora? Así que tú sabes que tú vas a traer a la persona que está incrédula, lo vas a traer a tu congregación, para que así él pueda oír la palabra de verdad. Ahora, les voy a leer algunos ejemplos que he leído en diferentes libros. Por ejemplo, en el libro de Lee Strobel nos presenta algunos casos. Les voy a leer algunos casos de que Lee Strobel ha escrito, porque él lleva años en el ministerio y dice que ha visto muchos ejemplos. Y dice, en una ocasión, mi esposa y yo, el día de la resurrección, por la tarde, como a las 3:30, recibimos una llamada de la hermana que estaba en este estado de yugo desigual. Dice, esta se llamaba Tricia, llorando nos decía, qué triste es mi vida, no solamente que fui al servicio del el día de la Pascua de Resurrección sola, sino que ahora vengo a mi casa y mi esposo continúa molestándome, diciéndome que soy una tonta y que yo le llevo dinero a ese grupo de gente y es una situación triste. Entonces yo pienso, no fue suficiente que me encontré sola en el servicio de la Pascua de Resurrección, sino que ahora él me está insultando y me encuentro en esta situación desesperante. Me siento en angustia. Esto es algo horrible. Así que podemos ver las implicaciones que ella dice, que ella creía antes de casarse que ella lo iba a convencer de llevarlo a la iglesia. Quizás comenzando con los servicios especiales como los servicios de la Pascua de Resurrección o Pascua de Navideña o en algunas otras actividades especiales. Pero ella dice, no lo he logrado. Y esto es doloroso. También vamos a ver el caso de Catalina. Catalina también estaba en un matrimonio de yugo desigual. Ella era cristiana y dice, lo único que yo puedo hacer en esta situación de yugo desigual es que mi esposo, dice, muchos me han aconsejado pues que aguante hasta que un día quede viuda y ella dice que su esposo fue convertido, pero ella dice, yo no creo que la viudez es la solución, porque una viuda no recibe palabras de amor ni a compañía amorosa. Esta es una situación muy seria. Es una situación difícil. Los que están en estas situaciones tienen que continuar. Pero ahora tú que me estás escuchando y tú estás pensando en casarte, tienes una amplia, amplia oportunidad para que estudies y veas lo que vas a hacer. También quiero decirles que la Biblia en general nos dice, no se divorcien. En los estudios futuros vamos a entender mejor, pero ahorita quiero que ustedes, si me están escuchando, entiendan que si te encuentras en situación adversa, no te divorcies. Es lo que la Biblia te dice, no te divorcies. Así que también quiero decirles que el Señor, después de su conversación, nos platica lo que le aconsejaban y le decían que la solución era que muriese su esposo. Entonces, ¿qué debe de hacer? Primero les voy a decir lo que deben de hacer. No se divorcien. Solo dos razones para divorcio encontramos en las Escrituras. Estas dos razones son adulterio y abandono. Mateo 5 y 19 y Marcos 10 y Lucas 16 y 1 Corintios 7, 15. Esas son las Escrituras de que te hablan que no te divorcies. Cuando han venido a mí algunos hermanos para hablar de esta situación adversa, me dicen, es fácil para ti aconsejarme porque tú no sabes lo que estoy sufriendo en esta situación de que mi cónyuge es incrédulo. Yo les digo, quizás no entiendo, pero yo no quiero que tú digas que yo te quiero hacer pasar una vida difícil, porque yo lo único que te puedo decir es lo que Dios te dice. Dios no te ha abandonado. Dios sabe exactamente la situación en que te encuentras. Quizás tú pienses, y es verdad que tú eres el único que entiendes y conoces tu situación, yo te digo, Dios conoce bien tu situación. Quiero que regresemos a la primera carta de Corintios y capítulo 7, para comenzar leyendo en el verso 10 de primera de Corintios 7 y verso 10, para ver lo que Pablo continúa explicando a los que se encuentran en esta situación adversa. Pablo está escribiendo a una iglesia que él sabía que era una iglesia nueva, y por esta razón había muchos matrimonios de que unos eran creyentes y otros no. Tenían muchas dificultades para poder aceptar el cambio del que se convertía. Así que Pablo escribe para tratar de ayudarlos. Verso 10 dice, porque Primera de Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo está diciendo, no lo digo yo, sino el a los que están unidos en matrimonio mando yo, no el Señor. Luego en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versos 7, 8 y 9, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Por eso es que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Podemos ver que Jesús mismo se refirió a esta situación. Y regresando a 1 Corintios capítulo 7 y verso 12, Pablo continúa diciendo, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pablo está dando a entender que no hay nada en las Escrituras, pero que este es su consejo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Así que esta puede ser la situación para algunos de ustedes que me están escuchando, que quizás uno es espiritual y el otro no. Pablo está diciendo que quizás el incrédulo te dice al creyente, yo te quiero, estoy contento contigo. Entonces dice aquí Pablo, no los divorcies, no te separes, quédate con él. Así que si el incrédulo está dispuesto a quedarse, el hermano debe de continuar con él y casarse con él. Pablo continúa en el verso 14 diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en su marido. Aquí, Pablo nos está dando la idea de que no importa que estés en yugo desigual, pero tienes que tener la esperanza de que un día tu cónyuge se convierta. Por ejemplo, les diré la historia de la forma en que esto se puede entender. Supongamos que uno en la familia de la esposa muere y deja la herencia a su esposa, y entonces el marido de esta esposa va a disfrutar de esta herencia porque el dinero va a venir a la cuenta del banco donde tanto la hermana creyente como su esposo incrédulo tienen su cuenta bancaria, así que esta cantidad de herencia va a pertenecer tanto a la esposa creyente como al esposo incrédulo. Así que de esta forma se puede entender la bendición de Dios, que el incrédulo será santificado por Dios por la devoción de el creyente. Así que el incrédulo va a recibir las bendiciones que Dios imparte en la pareja por la devoción del creyente. Así que, continúa Pablo hablando en el 14, parte 2, dice, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pablo está aclarando, ¿cómo es que tú puedes saber, mujer o hombre creyente, que tu compañero será convertido? En otras palabras, Dios quiere que entendamos que Dios tiene la habilidad de perdonar la vida pecaminosa del incrédulo. Así que Pablo quiere que sepas que estás en la agencia donde encuentras la solución para tu situación, por adversa que sea. En otras palabras, Pablo te está diciendo, continúen unidos y no vengan a ser víctimas de la separación, porque esto es doloroso y no después que dan el paso es muy doloroso. Recordamos, pues, que también nuestro pastor Skip Asing nos ha dicho que Satanás es como un pájaro carpintero que continúa picando, picando en el árbol hasta que encuentra una parte suave, delicada de aquel árbol, y ahí comienza a hacer el agujero, y así es también Satanás. Así funciona también Satanás, que devora a las personas cuando se comienza a meter a través de el hermano que está débil. Cuando yo estuve preparando este estudio, me sentí adolorido, a tal punto de que yo pensé, lo que tengo no lo merezco, pero luego reconocí la hermosa verdad de que todas las personas que están en yugo desigual, ya sea que se casaron por desobediencia a Dios o se casaron muy rápidamente, y pensar, el creyente pensar que si su cónyuge incrédulo muere, debe de pensar que debe de ser horrible llegar a la presencia de Dios y no poder ver en la eternidad a su familia, el papá o la mamá de sus hijos, esto debe de ser horrible. Por eso es que Dios te recomienda y te ordena que no te separes. Así que ese tipo de pensamiento te enseña, no importa qué tanta presión te ponga tu cónyuge incrédulo, pero te tienes que esforzar en amar a tu cónyuge, así como Jesús amó a la iglesia y Jesús estuvo dispuesto a morir por su iglesia. Esta debe de ser la actitud del creyente con el incrédulo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ahora tienes que pensar qué debemos de hacer. ¿Qué debes de hacer? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Para poder ver esta imitación, en el estudio futuro iremos a ver la carta primera de Pedro. Ahora vamos a continuar leyendo en la carta primera de Pedro, capítulo 2 y verso 18, para que poder entender de que en los días de que Pedro escribió, había esclavos, había señores que tenían esclavos, y cuando venían al Señor Jesucristo, los esclavos que reconocían al Señor pensaban y se hacían las preguntas, ¿tengo que continuar sirviéndole a este Señor o me debo de escapar? Porque entendían que en Cristo ya todos somos igual, por eso es que Pedro trató de aclarar. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18, Pedro escribe, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, imagínense lo que está diciéndoles Pedro a los que intentaban desertarse de sus señores. Les dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Y en el verso 20 continúa diciendo, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Es lo que está diciendo Pedro, para esto fuisteis llamados. ¿Por qué quiso decir Pablo esto? Esto es algo que nos debe de despertar, entender, con todo que trae implicaciones dolorosas, pesadas. Dirás tú, yo le entregué mi vida a Cristo y ahora tú me estás diciendo que yo tengo que aguantar, yo no creía que siendo cristiano tenía que aguantar estas adversidades. Entonces, si así es que debe ser, explícame por qué es que esto es así. La respuesta la da Pedro a continuación, en el verso 21 en adelante dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encargaba la causa al que juzga justamente. Eso es la razón porque tenemos que aguantar. En la última parte del verso 23, Pedro quiere que entendamos que Jesús padecía y no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo que tenemos que hacer, ser obedientes a Dios, y con esto no vamos a comprometer la verdad de Dios. Pablo simplemente nos está, Pablo también nos está amonestando de que quizás tú que te encuentras en yugo desigual, nadie lo sabe, yo te aseguro, si esa es tu situación y tú nunca se lo has dicho a nadie, Dios del cielo lo sabe, y eso debe de ser suficiente para que tú continúes con un corazón agradecido hacia Dios, porque la Escritura nos dice que Dios es justo. Continuando en el verso 24, Pedro continúa diciendo: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados? Pedro quiere que reconozcamos el dolor físico que el Señor llevó a la cruz para que tú y yo podamos ser salvos, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y así entramos al capítulo 3 y verso 1 dice: asimismo vuestras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el intento del corazón y el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ustedes, hermanas, que quieran agradar a Dios, lean, consideren estas escrituras, coméntelas con sus hermanas mayores, porque aquí menciona el cabello, el atavio. El verso 4 otra vez dice: sino el intento, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Yo no quiero dar a entender con esto de que le hagan homenajes a su esposo, sino que le den su lugar, le den respeto y que entiendan que Dios lo puso como cabeza del hogar, cabeza del matrimonio. Verso 6 de 1 de Pedro capítulo 3: como Sara obedecía a Abraham y llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo el contrario, bendiciendo sabiamente, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Les quiero mencionar también la posición que debemos de tomar como cristianos. Como escribió A.W. Tozer, dice, orad sin cesar. Y no piensen que la vida es como un parque de recreación, sino que nuestra vida es un campo de batalla. Así que, orad sin cesar. Enseguida, tenemos que vayan a Dios en oración y presenten sus peticiones con acción de gracias. Busquen uno o dos amigos que los animen. También busquen en su iglesia a los diferentes ministerios que tienen todas las iglesias, y así pueden ustedes conectarse con otros creyentes practicando y viviendo en diferentes actividades, y de esta forma buscando la sabiduría de Dios en comunión con los hermanos en la iglesia y tratando de agradar a Dios en formas que son necesarias para sobrevivir en tu relación matrimonial y tu relación como cristiano con tus semejantes en tu vecindad y donde quiera que estén. También busquen en su iglesia a los ministros adecuados a tu situación. También les quiero decir que establezcan expectativas normales, que busques a hermanos que te puedan sentir, que te hagan sentir bien como porristas. A la vez tú también puedes servirles a otros como porristas. Aquí en la iglesia del Calvario de Alburquerque, en Alburquerque, Nuevo México, en nuestra iglesia tenemos varios ministerios. Espero que tú que me estás escuchando en tu país respectivo, también busques los diferentes ministerios que hay en tu iglesia y aproveches. También les quiero animar que tengas expectativas normales. Acepta a tu esposa o esposo tal y como es. Piensa que Dios te lo trajo. Si es que tu cónyuge no está convertido, yo me alegro de que tú reconozcas que Dios lo trajo a tu vida y tú te esfuerces para que él también llegue a conocer al Señor. Esfuérzate para que él también sea salvo. Así que, tú que eres creyente, no te sorprendas cuando tu cónyuge reacciona negativamente o dolorosamente. Entiende que él o ella es incrédulo. Tú eres el cristiano. La responsabilidad cae en ti. Así que, compórtate con tu cónyuge incrédulo. También les recomiendo que sean auténticos. Que sean auténticos en su comportamiento. Que tu amor a Dios sea de una forma normal, tranquila. Y también Pedro, como dijo en el pasaje que leímos, que necesitas amar a tu cónyuge incrédulo, así como Dios nos amó, como aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. De esta misma forma, Dios nos amó cuando éramos pecadores, continúas tú a amar a tu cónyuge. También les quiero recomendar que sean flexibles. Cuando yo digo que sean flexibles, no quiere decir como algún dicho mundano que dicen que tienes que actuar 50 y 50. Tú tienes que balancear tu situación según sea tu cónyuge. Te tienes que estar dispuesto a sacrificarte para que establezcas unas buenas relaciones hermosas con tu cónyuge. También te pido que seas útil, que seas leal a tu cónyuge. Recuerda, leal, útil para con tu cónyuge. Y no se queden aislados, sino sé afable con tu compañera o compañero incrédulo. Así que también te quiero advertir, no le hables a tu cónyuge que no es convertido, como que tú eres un sabio, no le digas, oh, pues tú estás atontado y no entiendes lo que la Escritura dice. También yo te digo, no lo desprecies. Si tú tienes un cónyuge que es útil, que siempre está dispuesto a servirte, yo te digo, escúchame, óyeme, sé leal con él, sé fiel con él o ella. No trates de pensar que porque es incrédulo vas a querer pisotearlo. Tampoco quieras forzarle que aprenda las Escrituras como tú las conoces. No vayas a querer ir a golpearle la cabeza con tu Biblia y a forzarlo o forzarla a que entienda lo que tú quieres que entienda. Lo único que vas a conseguir es que la vas a sentir mal y se va a retirar de ti y va a cerrar su mente y no te va a oír. Continúa con amor, porque recuerda cómo te sentías tú cuando estabas en el mundo incrédulo. También quiero prevenir a los que aún no se han casado. Ustedes pensarán y ven a los que están casados, de como ustedes ven a algunos que están casados y maltratan a su cónyuge, entonces tú dirás, ¿para qué casarme? La otra recomendación que yo te hago, no trates de irte a tus actividades cristianas tú solo. No te sientas aislado, porque la compañera o compañero incrédulo se va a sentir separado, aislado, que no le das importancia. No, no cometas ese error. Invítalo, llévatelo, porque él se va a sentir, él o ella se va a sentir desesperado y puede reaccionar forzadamente. Así que él, incrédulo, no ha cambiado. Tú que aceptaste al Señor Jesucristo es el que cambiaste. Reconoce que eres tú el que cambiaste. Así que debes de vivir en cierta forma de que tu cónyuge y los que te ven sientan el deseo de ser como tú. Tú que me estás escuchando dirás, esto que tú me dices que haga, porque yo lo que yo quiero que diga el incrédulo, oh, mi esposo creyente o mi esposa creyente son admirables. Una vez más, ustedes que se encuentren en esta situación adversa van a tener que entender con quién te casaste. Ahora ustedes que no se han casado, quiero que escuchen estas palabras. No se unan en yugo desigual. Por ejemplo, imagínese un agricultor que está caminando por ahí, está tratando de preparar sus campos para plantar sus semillas y de repente ve a un cristiano que anda noviando con un incrédulo, él te va a llamar la atención. Yo te pido que le pongas atención, trata de oírlo, y si no lo escuchas, quizás él te va a decir que estás equivocado. El libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es lo que dice Amós 3, 3. Así que la respuesta es no. Es difícil. La intención de Dios es que nos unamos los creyentes con los creyentes. En primer lugar, tú asegúrate que tú estás actuando sinceramente. Lee las escrituras que oíste en este estudio de hoy. También les voy a recomendar un pasaje que está en el libro de Esdras, el profeta Esdras, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versos del 1 hasta el 15. Ahí vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios habían hecho decisiones equivocadas y cayeron en problemas porque se envolvieron en situaciones que Dios no aprueba también. Si tú consideras esta situación y no estás seguro, yo te pido, tú que no estás casado, me estás escuchando, antes de hacer esta hermosa decisión, porque es decisión para siempre, busca consejería, busca parejas que tú sabes bien que están en de acuerdo, habla con ellos. Busca también parejas que tú sabes bien que están en un incrédulo, con un creyente, habla con ellos, pregúntales, busca a los ministros de la iglesia, pídeles consejo, comparte con ellos, abre tu pensamiento, expone tus pensamientos para que no vayas a caer en la situación de estar en yugo desigual. Hermanas, busquen consejería de las hermanas casadas que ustedes están viendo que están en buen matrimonio. Hermanos, busquen consejería de hermanos que están en matrimonios que los dos son creyentes. Por ejemplo, también tenemos que entender que hay personas que se casan en diferentes culturas. Por ejemplo, en la escritura encontramos a Sansón. Encontramos que Sansón se enamoró de Dalila sabiendo que eran de diferentes culturas, de diferentes creencias. ¿Y qué sucedió? Sansón sufrió, fracasó. Fracasó porque no buscó consejería. Vuelvo a decir, hermanas, busquen consejo de las hermanas que ustedes ven que están casadas y están casadas con su esposo cristiano. Y así ustedes documentarán el error de venir a casarse en yugo desigual. Así que no se consideren más sabios que Dios. Es otro error que muchos cometen, que se consideran más sabios que Dios. 2 Corintios 6:11. Para ver lo que Pablo continúa aconsejando. En 2 Corintios, capítulo 6 y verso 11, vamos a ver la condición que existía. Y las personas que estaban vulnerables a caer en yugo desigual. Vamos a leer comenzando con el verso 11. También piensen la emoción con que Pablo escribe diciendo: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo está diciendo, no permitan que la pasión los engañe. Pero Proverbios 22:3 también dice: el prudente ve el peligro y lo evita, mas el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Este es Proverbios 22:3. Así que no se expongan, sino que edúquense. Leyendo las escrituras, buscando consejería. Otro proverbio dice que guarden con mucha diligencia su corazón y así su pie no trompiece. No me vengan con la idea de que están tratando como novio o novia al incrédulo porque ustedes son misioneros. Muchos han tratado de justificarse con esto y caen en un error. Se casan con un incrédulo porque creen que lo iban a convertir. Otra vez vuelvo a repetir que están creyendo más inteligentes que Dios. Y también quisiera explicarles que confía y verifica unas palabras muy sabias que vinieron de la boca del presidente Ronald Reagan cuando dijo, confía y verifica. En otras palabras, no seas ingenuo. No caigas en el estado de ingenuidad. Estudia, prepárate, estudia a tu futuro cónyuge. Llévalo a los hermanos mayores que tú. Llévalo a la iglesia. Pregúntales a las personas que te ven con él. Pregúntales qué es su opinión. Y prepárate para que puedas aceptar el consejo que se te dé acerca de tu futuro cónyuge. Así pues, ustedes que se encuentran unidos en yugo desigual, yo les recomiendo que continúen confiando en Dios. Busquen el amor de Dios. Entiende que Dios sabe y conoce perfectamente tu situación. Y si tú clamas a Dios, Dios te va a proteger, va a poner los medios necesarios para que tú, como su hijo, puedas sobrellevar, sobre aguantar, no importa qué sea tu situación, por tu amor a Dios. Así que tienes que poder llegar a entender el amor de Dios y este amor mostrárselo a tu compañero o compañera incrédula y Dios. Como dice, no importa qué sea tan adversa sea tu situación, recuerda que Pablo dijo, Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos a que Dios aman. Así que esta situación que tú consideras dolorosa, ahora, los que me están escuchando que y nos han dado el paso matrimonial, repito, edúquense para que no puedas caer en una situación de un yugo desigual. Oí una historia de Isabel Kuhn. Esta hermana Isabel Kuhn era misionera en India y cuando estaban de misioneros en India, su esposo era muy fuerte, pero ella, según la historia que leí, ella era una mujer muy fuerte y los dos eran muy fiel, pero su esposo había empleado un cocinero para que cocinara y realizara trabajos domésticos en su habitación. Pero Isabel Kuhn estaba incómoda con este cocinero y siempre reprendía a su esposo, le decía que debía de correr este cocinero, debía de deshacerse de este cocinero. Al fin, ella le dijo, bueno, yo no puedo vivir contigo viendo que has ocupado este cocinero flojo, que no hace nada en la casa. Y la historia dice que ella salió de la casa, se fue a caminar por las praderas, se sintió a solas, al fin que recapacitó y regresó a su casa. Y cuando ella regresó a su casa, su esposo dijo, bien, haré como tú lo pides, lo voy a correr. Así que despidió al cocinero, pero no ocupó a nadie más, sino que la dejó a ella para que ella hiciera todos los trabajos de la casa, a punto que ella se vio que estaba equivocada, estuvo equivocada, se sintió dolorida, y tuvo que disculparse con su esposo. Y su esposo le dijo, ya ves, como tú tenías un espíritu contrario y ahora tienes que pagar las consecuencias. Aún más yo les diría que Isabel aceptó que a ella le cayó toda la responsabilidad doméstica y cocinera porque estaban en una situación en una parte muy remota del país y ella sabía que no se podía ir para ninguna parte. Por esa razón, ella sabía que no se podía ir, tuvo que continuar según ella, aguantando a su esposo, pero la verdad del asunto es que Dios quiere que continúes. Dios quiere que entiendas que no hay a ninguna parte que tienes que ir. La única parte que tienes es aguantar, aguantar la voluntad de Dios, y Dios sabe lo que va a hacer. Así que encontramos que en nuestros días, en nuestra sociedad, muchos creen que la solución es el divorcio. Yo te digo, ese es un error, porque lo único que consiguen es que el problema se hace más grande. Dios te ordena, Dios espera que tú reconozcas y continúes casado con tu cónyuge, aguantando, aguantando, así como Cristo aguantó y sufrió por nosotros. Ustedes que se encuentran en yugo desigual, Pablo te dice, ¿cómo sabes tú, oh mujer o hombre, cómo hacer salvo a tu esposo? Con tu testimonio y la intervención de Dios. Continúa en la presencia de Dios y Dios vendrá a ti y Dios se va a apiadar y va a aclarar tu situación algún día. Vamos a la presencia del Señor para decirle, Padre, ponemos en tus manos toda esta situación bajo tu cuidado, bajo tu protección. Te encargo, Padre Santo, mira, pon tu mano sobre todas estas personas que me han escuchado y están viviendo en yugo desigual. Están viviendo en una situación adversa. Padre Santo, yo te pido, protégelos, pon los medios para que ellos puedan reconocer y sentir tu intervención, tu paz. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.